Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. En Uruguay, poco se ha profundizado sobre las prácticas genocidas del terrorismo de Estado, y menos aún sobre las prácticas sociales genocidas que atraviesan la sociedad en el post-terrorismo de Estado.
Estos temas son el centro de la investigación del sociólogo argentino Daniel Feierstein, que piensa el genocidio no como excepcionalidad ni como irracionalidad, sino como una práctica fríamente funcional a la reorganización de una sociedad toda.
El genocidio se propone no tanto eliminar un grupo social determinado, sino eliminar un tipo de relación social en que consideremos al otro como un semejante. Fragmentos de la conferencia de Daniel Feierstein en Montevideo, septiembre de 2008.
Uno de los ejes fundamentales con los que me propuse en general pensar en esta investigación las prácticas genocidas es plantearse la funcionalidad de las prácticas sociales genocidas en la modernidad. Quebrar un modelo de comprensión del genocidio como excepcionalidad, como irracionalidad, ¿sí?, como irrupción de la barbarie en la civilización, y tratar de pensar que si el genocidio es una práctica que se ha repetido tanto y cada vez se repite más en la modernidad, debe ser porque, lejos de ser algo excepcional, es algo que resulta constituyente, que resulta funcional. Entonces, tratar de entender algunos elementos, algunas de estas funcionalidades.
Daniel Feierstein habla de cuatro modalidades de genocidio en la modernidad y pone su acento en el modelo del genocidio reorganizador de una sociedad ya existente.
Cuando el proceso de aniquilamiento tiene como objetivo transformar las relaciones sociales de un Estado preexistente, ¿sí?, modificar el funcionamiento de un Estado. Y este carácter reorganizador es uno de los elementos que tienen en común la experiencia del nazismo y la experiencia argentina, ¿sí?, más allá de que hoy yo quería desarrollar después alguna mirada más de conjunto sobre las experiencias en América Latina, ¿sí?, tanto de conjunto como algunas especificidades. Cuando pensamos entonces en esta idea de genocidio reorganizador, que lo encontramos quizás por primera vez con tanta fuerza en la experiencia del nazismo, reorganización de la sociedad alemana, transformación de la sociedad alemana, y luego un proyecto ya muy de otro orden, pero que puede ser interesante para pensar América Latina luego, que es la reorganización a escala continental, ya no solo de Alemania, sino de todo el continente europeo, vinculado a la guerra. Pero me interesa al primer momento esta idea de la reorganización de la sociedad alemana, porque es la etapa más invisibilizada del nazismo, la etapa que no está en los recordatorios, la etapa que no está en la historia del nazismo y que, sin embargo, constituyó la condición de posibilidad del nazismo. En ese sentido, tenemos que pensar que el eje conductor de esta lógica de reorganización son básicamente los efectos que producen aniquilamiento en tanto efectos de aterrorizamiento del conjunto social. O sea, el efecto que produce el aniquilamiento como difusión del terror a través de un gran dispositivo, que después lo vamos a ver en detalle, porque incluso aparecen situaciones que no son necesariamente genocidas, como va a ser lo que yo voy a llamar la lógica concentracionaria, ¿sí?, la lógica que se instala a través de la reticulación del territorio, la proliferación en el territorio de campos de concentración y o centros clandestinos de detención, espacios de tortura. Esta reorganización entonces opera con una cantidad de características que vale la pena tomar en cuenta en términos generales y en primer momento en la experiencia del nazismo, sobre todo en ese periodo 33-38, para después pensar sus analogías. Sí, por un lado se caracteriza, y cada vez fue más fuerte esta característica en genocidios posteriores, por una ambigüedad intencional en la definición de la víctima. ¿Qué quiere decir ambigüedad? ¿Sí? Se vincula que en verdad, en la sociedad en la que se implementa el genocidio, no está claro, ¿sí?, dónde está el límite de las conductas que están siendo perseguidas. ¿Sí? Esto es, la gran figura de persecución del nazismo, aunque tuvo muchas figuras, el nazismo aniquiló, persiguió y aniquiló a decenas de grupos distintos, ¿sí?, disidentes políticos, homosexuales, testigos de Jehová, gitanos, eslavos, judíos, desocupados, discapacitados. Pero la figura central que fue construyendo a lo largo de los años, sobre todo hacia el año 38, en ese punto de clivaje entre los dos momentos del nazismo, que es la figura del judío, se construye con un nivel de ambigüedad que implica que, si bien está direccionado a una porción de población por determinados motivos, que si nos da el tiempo vamos a tratar de pensar algunas cuestiones en relación a eso, puede referir a cualquiera, en tanto, primero, hay una política de intentar buscar, ante la molestia que puede producir la actitud de cualquier miembro de la sociedad, buscarle sus orígenes judíos en su genealogía, o buscárselos o inventárselos. Pero además, el eje de lo que persigue el nazismo no es tanto ni solo el judaísmo, en su versión antisemita, ¿sí?, sino lo que llama las conductas judaizantes. ¿Qué significa esto? Que alguien sin tener ningún antecedente judío, por más investigación que hiciera la SS, podía ser acusado de judaizante, esto es, de comportarse como un judío. ¿Sí? Esto desde que sus prácticas vinculadas a su construcción de identidad, su construcción de identidad nacional, su vinculación con el internacionalismo, con la errancia, con lo diaspórico, ¿sí?, que era lo molesto del judaísmo para el nazismo, podía ser identificado en población que no era judía, ni podía ser rastreado su judaísmo. Entonces, a lo que voy con esta idea de ambigüedad, que en la experiencia argentina es mucho más fuerte aún, es a que en verdad cualquiera podría ser potencialmente acusado de aquello que el poder genocida está persiguiendo. Decíamos, es mucho más fuerte y mucho más explícito en el caso argentino, porque a diferencia de la figura del judaizante, en la dictadura argentina se persigue al delincuente subversivo. Y nuevamente, delincuente subversivo podría ser cualquiera. ¿Sí? Esto es, no está claro dónde terminan las acciones que son subversivas. ¿Sí? Por supuesto que está claro que un miembro de organizaciones armadas de izquierda es un subversivo. Luego está absolutamente claro que un miembro de organizaciones de izquierda, no armadas, es un subversivo. Luego comienza a estar claro que también un miembro de organizaciones sindicales, barriales, estudiantiles, es un subversivo. Pero también aquel que tiene disidencia con alguna de las políticas de la dictadura, en el campo que sea, también es un subversivo, y aquel que escucha una radio internacional es un subversivo. Y aquel... Digo, y esto nunca está absolutamente claro cuánto. Esto lo sintetizó muy bien uno de los ministros del interior de la dictadura argentina, que era Iberico Zenyán, que decía los distintos grados en los cuales iba a ir operando la dictadura, ¿sí?, y en los cuales iba pasando de aquellos que habían ejecutado acciones, a aquellos que las habían acompañado, a los indiferentes y los que habían callado, los indiferentes, y luego, en la última categoría de Zenyán, están los tímidos. ¿Sí? Esto es, aún aquellos que estuvieron en contra de esas acciones, pero no con la suficiente fuerza. ¿Sí? Digo, esta expresión dirigida al conjunto de la sociedad creo que daba cuenta de esta ambigüedad, y que ahora vamos a ver su funcionalidad. Esto es, cualquiera de ustedes podría ser uno de aquellos a quienes estamos persiguiendo. ¿Qué pasa? Que esta primera característica se articula con la segunda, que es la instigación a la delación. Como cualquiera de ustedes podría ser aquel al que estamos persiguiendo, la única forma en que el poder les sugiere que podrían salvarse es demostrarle al poder que ustedes no son ese al que el poder busca. ¿Y cómo se le demuestra eso al poder? Delatando quién es aquel al que el poder sí busca. Si yo en el nazismo le muestro al nazismo que aquel que no parece judío y no se llama judío, se está escondiendo, en verdad es un judío, un judaizante, qué mejor demostración de que yo no lo soy. Si yo le muestro al poder que aquel que está en su casa y parece que no hace nada y que lee el diario a escondidas es en verdad un delincuente subversivo, ¿sí?, qué mejor demostración de que yo no lo soy. Ahora, esta instigación a la delación, que en ambas experiencias es explícitamente buscada por el Estado, es decir, no es algo que recomponemos después, sino que había infinidad de documentos, por ejemplo en el ámbito educativo, tanto en el caso de la Alemania nazi como en el caso de la dictadura argentina, llamando a la población a la delación, desde la delación familiar, con la campaña en Argentina, usted sabe qué está haciendo su hijo en este momento, usted sabe dónde está su hijo en este momento, ¿sí? Hasta los manuales de formación moral y cívica explicando qué hacer si un profesor de su hijo da materiales no convenientes, qué hacer si un compañero de su hijo tiene materiales inconvenientes, dónde ir a denunciarlo, cómo hacer la denuncia, por qué es importante hacerlo. Entonces, primer elemento, la ambigüedad. Esa ambigüedad asociada al terror buscando la delación. Y tercer elemento, producto de este ámbito de delación, la instalación entonces de una desconfianza generalizada. En verdad, si el otro que tengo al lado es aquel que me va a delatar o aquel al que voy a delatar, todos los otros que tengo al lado son mi enemigo. Y esta fue una estrategia tremendamente exitosa para destruir toda posibilidad de articulación sociopolítica, toda posibilidad de lo que podríamos llamar políticamente la autonomía. Digo, los trabajos incluso más primarios sobre la lógica de autonomía, ni siquiera politizados, sino de cómo surge la autonomía en un niño, plantean que surge en ese preadolescente la posibilidad de autonomía cuando intercambia ideas del mundo, representaciones, con sus pares, con otros a los que considera pares, a los que considera iguales, compañeros, ¿sí? Con los cuales comienza a evaluar la realidad y a poder cuestionar la heteronomía, esto es, las visiones del mundo que no parten de él ni de su compañero. Ahora, si no hay compañeros, si los compañeros son toda gente que me va a delatar o a la que voy a delatar, no hay posibilidad de construir un pensamiento más allá de la heteronomía del poder. Y en este sentido, nuevamente, la dictadura argentina va más allá en algún punto del nazismo, porque lo explicita, el nazismo lo hace, pero no tiene tan claro que lo hace. La dictadura lo hace y explicita que lo hace. Y entonces, por ejemplo, prohíbe el trabajo en equipo en todas las escuelas de la República Argentina, primarias y secundarias. Y uno dice, ¿qué tiene que ver con una lógica represiva prohibir el trabajo en equipo? Pero cuando lo fundamentan, no es que... Porque hay miradas muy banales del caso argentino, dicen, qué ignorantes que eran los militares, prohibieron el trabajo en equipo. No, hay documentos de la propia dictadura que el trabajo en equipo se prohíbe. Porque cuando los niños comienzan a pensar con sus padres, empiezan a desafiar las visiones de sus padres, de su escuela, de su iglesia, y que esto los transforma en potenciales subversivos, efectivamente, los transforma en potenciales subversivos. Hoy cuestionan si los reyes magos existen o son los padres, pero dentro de 10 años van a empezar a cuestionar otras cosas. Y entonces hay que cortarlo desde ahora, que piensen solos, individualmente, que trabajen solos, uno a uno con el poder. Esta es la lógica del quiebre de la autonomía, es uno a uno con el poder. Y en este sentido podríamos decir, hay prácticas que operan de este mismo modo sin el terror del aniquilamiento una vez que el aniquilamiento pasó y se instaló en una sociedad post-genocida. ¿Sí? Uno podría decir que la misma lógica se vive en el ámbito laboral neoliberal sin el terror del aniquilamiento, con el terror de la pérdida del empleo, pero que funciona del mismo modo. ¿Sí? Se viene el ajuste, se viene el ajuste, se viene el ajuste, ¿sí? Y todos tendrán que demostrarle al empleador que es el otro el que se tiene que ir y no uno, ¿sí? Y por lo tanto nuevamente tendrá que delatar al que no trabaja, al que trabaja mal, al que está haciendo mala cosa, para que como se viene el ajuste y hay tres que se van a ir, ¿sí? Para no ser uno el que se vaya y por lo tanto todos los demás son el enemigo, ¿sí? Porque si se va otro, no me voy yo. Volvamos entonces a esa experiencia del nazismo 1933-1938. Si el nazismo gana las elecciones en 1933, una de sus primeras acciones es abrir el campo de concentración de Dachau. Y luego comienza a abrir muchos más campos de concentración. Digo, la historia del nazismo que se suele conocer es la historia del nazismo desde el 42. ¿Sí? Es decir, la historia del nazismo 9 años después de nazismo. ¿Sí? El periodo 33-38 se propone reorganizar la sociedad alemana. ¿Sí? ¿Cómo? Decimos, llevando a cabo el secuestro, detención, tortura y en algunos casos aniquilamiento de distintas fracciones de la sociedad alemana. Inicialmente los disidentes políticos, la segunda etapa los desocupados. Y me interesan estos dos niveles, ¿sí? Porque los otros son niveles que se van a ir montando después. La primera persecución es una persecución que tiene mucho más que ver con lo que ocurrió en nuestras sociedades en América Latina que con lo que ocurrió después en el nazismo. Es una etapa negada del nazismo. El nazismo no puede producir todo lo que va a producir después sin primero transformar políticamente su sociedad, sin primero aniquilar a su disidencia política, ¿sí? Con una política concentracionaria que acá, y esto es interesante, no es una política en ese momento necesariamente de aniquilamiento. Esto es, Alemania asesina alrededor de 2.000 disidentes políticos, pero se calcula que en el periodo 33-36, ¿sí?, que es mucho más corto, pasan por los campos de concentración alemanes más de 150.000 personas. 150.000 personas, 2.000 asesinatos. La proporción es, el eje de la práctica es el campo de concentración, el eje de la práctica de destrucción de la disidencia política. El segundo sujeto, y esto no es menor también para pensar, son los desocupados. Situación totalmente negada de la experiencia del nazismo. Hay una orden general del Ministerio del Interior nazi a todas las reparticiones municipales de que tienen la obligación de enviar cada mes entre 20 y 200 desocupados a los campos de concentración. Nuevamente, no se los aniquila, se los envía a los campos de concentración. Es la gran solución de Hitler al gran problema alemán de ese momento de la desocupación. Esto es la gran solución, no porque los desocupados desaparecen, a ver si se entiende, no son muchos los que van al campo de concentración. Lo que ocurre es que no tener papeleta de trabajo es ir al campo de concentración. Por lo tanto, la población está dispuesta a trabajar por casi nada o gratis, ¿sí?, con tal de tener la papeleta de trabajo. Un disciplinamiento social impecable. Esto se aplica solo unos meses, pero logra disciplinar a la sociedad. La desocupación baja de cerca del 18-19% al 1-2%, ¿sí?, en un año. Y lo que digo es esto, baja justamente, una fórmula, espero que no la escuchen, no lo dije. Entonces decimos, lo que ocurre simultáneamente con este proceso de la lógica concentracional aplicada a los desocupados es la destrucción de la estructura sindical alemana. Es decir, como parte de la destrucción de los partidos políticos, actúa simultáneamente la destrucción de la estructura sindical, ¿sí? Y luego se ve montando este hostigamiento antisemita, ¿sí?, es decir, el hostigamiento de la población judía alemana, todavía antes de la guerra estamos hablando, pero que recién va a aparecer con fuerza, ¿sí? O sea, el antisemitismo va a estar presente en todo este periodo, pero más como un tratamiento especial, más al estilo argentino, ¿sí? Es decir, no perseguir a la población judía todavía como judía, sino hostigar especialmente, maltratar especialmente, torturar especialmente a aquellos judíos que caen por su militancia política, por su militancia sindical o por estar desocupados. Pero a partir del 37-38 sí vira, es descubrir que el judaísmo es una figura que es muy funcional instalar como la figura de persecución por muchos motivos, ¿sí? Primero porque representa gran parte de las prácticas que el nazismo perseguía, ese judaísmo de entreguerras de Europa, ¿sí?, que no es ni el judaísmo actual, ¿sí?, ni el judaísmo de otros lugares en ese momento. Pero también porque ve la funcionalidad de elegir a los judíos como víctima, porque logra un consenso con esa figura tan ubicua socialmente y sobre la cual había tanta construcción negativizante muy previa al nazismo, que le cuesta lograr con otras fracciones. Ahora, dentro de estas prácticas, otro elemento que voy a ir descubriendo en el nazismo y que para nosotros es relevante tomar en cuenta para después pensar América Latina, que era el eje de la conferencia de hoy, y ahí voy a pasar inmediatamente después a eso, es que el nazismo descubre que para implementar este tipo de prácticas, todavía concentracionarias, ¿sí?, que van a dar lugar después a un aniquilamiento, pero que todavía son prácticas concentracionarias, no le es funcional, no le es útil, le es absolutamente contraproducente el ejército alemán, que es un ejército, digo, un modelo de ejército de la modernidad, el ejército prusiano clásico con la disciplina militar, ¿sí?, y con la formación de la valentía como el gran elemento configurador de la figura del militar. Esto es, ese ejército sí le va a servir para otras cosas. Ese ejército va a ser fundamental para Alemania. Ese ejército es el que va a producir la Segunda Guerra, el que va a tener triunfos militares resonantes, por lo menos durante los primeros 2 años y medio, 3 años de la guerra, que recién va a encontrar un freno en Stalingrado, 3 años después. Ahora, sin embargo, lo que va descubriendo en estos años, antes de la guerra, es que ese ejército, la Wehrmacht, no estaba preparado para producir el fenómeno concentracionario. Y lo que hace el nazismo entonces es crear otro ejército, paralelo, simultáneo, ¿sí?, que van a ser las Einsatzgruppen, ¿sí?, formadas también con parte de la SS, ¿sí?, que era el cuerpo de élite del nazismo, encargado de llevar a cabo el proceso de tortura y luego de aniquilamiento. ¿Y esto por qué? Y hay varios libros documentales que lo ilustran, porque en verdad si el valor central para el soldado era la valentía, esto le traía muchos problemas a la hora de llevar a cabo acciones tan cobardes como las que tenía que llevar a cabo en un proceso de tortura y aniquilamiento. ¿Sí? El soldado estaba preparado para disputar con otro soldado. No había sido formado ni estaba preparado para enfrentar a población indefensa, débil, ¿sí?, en una asimetría absoluta de condiciones. ¿Sí? Para lo cual hay que ser más que muy valiente, muy cobarde. Y entonces el nazismo lo resuelve de este modo. Y esos dos ejércitos coexisten durante todo el momento de existencia del nazismo. Cuando hay que combatir es una gente, cuando hay que reprimir es otra gente. ¿Por qué lo tomamos? Porque justamente el aprendizaje que hace de esto la modernidad para nuestros territorios, entre muchos otros, ¿sí?, todos estos aprendizajes hace de lo que estamos narrando del nazismo, y uno de ellos es el que va a dar lugar a lo que se llamó la doctrina de seguridad nacional, de la que se habla mucho y se conoce menos. La doctrina de seguridad nacional consiste básicamente en esto, en la transformación de los ejércitos en América Latina. Pero pensando, y piénsenlo con la cabeza estadounidense, en ese sentido tiene mucho sentido, ¿sí?, si uno mira la experiencia del nazismo, dice, para pensar América Latina va a decir, ¿pero para qué dos? ¿Sí? Es decir, está muy claro que hace falta un ejército que lleve a cabo las tareas de las fuerzas especiales. Ahora, ¿con quién va a combatir el otro ejército? Es decir, el único enemigo viable, una vez resueltas las disputas territoriales, fronterizas, entre todos los estados de América Latina, el único enemigo viable podía ser, en algún caso, la Argentina, pensemos por ejemplo, Inglaterra, ¿sí?, y en los otros casos los Estados Unidos. ¿Con quién va a combatir ese ejército regular? ¿Sí? Con lo cual, lo que necesitan en América Latina es uno de los ejércitos, pero no el otro. Y esto es lo que se lleva a cabo, lo que se empieza a discutir en la Conferencia de Ejércitos Americanos del año 1954, 10 años después de la caída del nazismo. Los ejércitos americanos se deben transformar, ¿sí?, se deben transformar de ejércitos cuya hipótesis de conflicto es el conflicto limítrofe territorial, esto es, el ejército argentino cuya hipótesis de conflicto es Chile y Brasil, versus un ejército cuya hipótesis de conflicto es la frontera ideológica, esto es una frontera que está hacia adentro, no hacia afuera, que pasa por la cabeza, no pasa por la frontera, sino pasa por el límite territorial, y que requiere, por lo tanto, torturadores y no militares. ¿Sí? Gente cobarde, no gente valiente. Digo, hay una serie de antecedentes a la implementación de estas prácticas en América Latina. Una es esta, varias coinciden en años, ¿sí?, a mediados de los 50, una la Conferencia de Ejércitos Americanos. El primer antecedente en América Latina de estas prácticas es en el propio año 54, que es la destitución de Jacobo Arbenz en Guatemala, que va a ir acompañada de un proceso de aniquilamiento. Y el otro gran antecedente de la implementación de estas prácticas en América Latina van a ser las guerras de contrainsurgencia que libra Francia en Indochina primero y en Argelia después. Decimos, van a ser un antecedente y un antecedente muy paradójico, ¿sí?, porque Francia hace en Indochina y en Argelia lo que sufrió en la Segunda Guerra, pero además lo hacen en muchos casos los que lo sufrieron. Y esto para ver cómo la destrucción de la humanidad opera también sobre las víctimas y para poder analizar esto con cuidado, con dolor, pero digo con la complejidad que eso implica. Y esto es, son los héroes de la resistencia francesa al nazismo los que, habiendo sufrido en su cuerpo la tortura del nazismo, aplican la tortura a los indochinos primero y a los argelinos después, y al punto de configurar una escuela de tortura que va a ser el lugar donde se forman los militares latinoamericanos. Esto es, el papel de Estados Unidos es de orden geopolítico, pero para ser honestos, la formación de este nuevo ejército en América Latina es francesa más que norteamericana. ¿Sí? Es en Francia donde se forman, son los franceses los que vienen como entrenadores, ¿sí? Y es a partir de estas experiencias de contrainsurgencia donde los franceses también forman a los estadounidenses para ir a Vietnam. Es decir, que se forman en la escuela francesa. Entonces digo, estos los antecedentes. Eso impone en América Latina una lógica común que, sin embargo, tiene como tres características, como tres modelos distintos. Uno es el más similar al modelo que estamos observando en el caso del nazismo, que es donde el eje es la política de aniquilamiento sistemático de poblaciones. Y aquí podríamos decir que los grandes casos de este tipo de políticas van a ser Guatemala, Haití y la Argentina. ¿Y qué es lo que tienen en común para ver los casos más paradigmáticos? Que el eje de la práctica, al igual que en el caso del nazismo, va a ser el aniquilamiento sistemático de poblaciones. Entonces, el terror se va a ejercer a partir del aniquilamiento con una estructura concentracionaria que somete a mucha más gente que la que aniquila a la detención y a la tortura, pero donde además se requiere un elemento vinculado a la muerte sistemática. ¿Sí? Esto es, se considera que no alcanza con la tortura y la detención, y que el terror solo se puede imponer por un aniquilamiento que, digo, no es el aniquilamiento de algunos miembros sintomáticos de la estructura social, sino un aniquilamiento sistemático de sectores enteros de la población, de sindicatos enteros, de conducciones de sindicatos enteros, de grupos políticos enteros. Entonces decíamos, uno de los casos es Guatemala, el más sorprendente porque es comunidades enteras, comunidades indígenas enteras, aldeas enteras que son barridas, en un proceso muy largo, porque decíamos, Guatemala empieza en el 54, el eje del aniquilamiento está entre mediados de la década del 70 y fines de la década del 80. ¿Sí? Recién termina en el 96, ¿sí? Con los acuerdos de paz. Más de 200.000 víctimas, ¿sí? Un territorio que estamos hablando de unos pocos millones de habitantes. Y la destrucción, decíamos, de toda la estructura política guatemalteca y de gran parte de las comunidades indígenas, aldeas completas arrasadas, digo, es un nivel que no se reprodujo en ninguna otra experiencia. Dos casos similares son los de Haití y la Argentina. ¿Sí? Haití, con los dos periodos, el de Papá Doc y el de Baby Doc, 57 al 71 en un caso, 71 al 86 en el otro, un periodo también muy largo, con esta fuerza especial, que en ese caso son los Tontón Macuts, esa fuerza especial encargada de las prácticas de tortura y aniquilamiento, con alrededor de 30.000 víctimas, también en un territorio muy pequeño, y con un número impresionante, y que es interesante también en ese caso para pensar la experiencia de Uruguay, que hay 500.000 de exiliados de Haití en ese periodo. ¿Sí? 500.000 de personas. Bueno, otro caso es Argentina, que tengo, bueno, quizás más conocido, pero digo también un periodo, un proceso que empieza, y eso es interesante para pensar Uruguay también, que empieza antes del golpe, y también está muy banalizado el tema del 24 de marzo del 76, pero el proceso de aniquilamiento, no solo concentración, el proceso de aniquilamiento en Argentina empieza en diciembre del 74 en el operativo Independencia en Tucumán, con un decreto emitido por el Poder Presidencial, ¿sí? Firmado por Isabel Martínez de Perón y todos sus ministros. ¿Sí? Este es el inicio del aniquilamiento. ¿Sí? Los otros procesos se habían iniciado antes, pero el proceso de aniquilamiento inicia en diciembre del 74 y tiene su eje entre los años 75, 76, 77. Con una cifra que también se sigue discutiendo, todas las cifras se discuten entre 20.000 y 30.000 víctimas, y la destrucción de todo el tejido social. Y luego decíamos, un caso en el límite, que es el de Bolivia, también en un periodo entre el 64 y el 82, también con muchas idas y vueltas, en algunos casos vinculado a la experiencia argentina, uno de los golpes de Bolivia, que es el del año 80, se da desde la Argentina, ¿sí? Justamente porque algo en lo que destaca Argentina, destaca para mal, ¿sí? Pero es que cuando los Estados Unidos, con la gestión Carter, comienzan a tener dudas sobre la implementación de estas políticas y conflictos internos, quien asume la conducción de estas políticas en América Latina es el Estado argentino. ¿Sí? Quien se siente casi con esa cosa mesiánica que tendremos los argentinos, se siente como el elegido, ya que el gran padre nos abandona en esta lucha, tendremos que hacernos cargo que somos nosotros el centro del mundo, e implementarla nosotros. ¿Sí? De hecho, la implementa Argentina con bastante poco apoyo, ¿sí? Bastante solo, durante el gobierno Carter, hasta que este Carter entra en una crisis absoluta hacia fin del 79, el 80, ¿sí? Y ya sobre el fin de su mandato comienza a dejarle más lugar a la CIA, y luego el triunfo de Reagan en las elecciones implica que Estados Unidos compre el proyecto argentino en América Central, que en el caso de América Central es desarrollado primero por Argentina, antes de Estados Unidos lo compra. Entonces son entrenadores argentinos, es dinero argentino, y luego la CIA compra este proyecto, ¿sí? Para desarrollarlo en El Salvador, en Honduras. Bien, el segundo modelo, y es interesante distinguirlos porque hay muchos modos de pensar la política latinoamericana que confunde estos modelos, es el modelo de la guerra civil. Digo, hubo lugares en América Latina donde hubo guerra civil, pero yo creo, y esto es muy discutible, me parece que es muy necesario discutirlo, creo que ninguno de nuestras dos sociedades está en ese modelo, ¿sí? Me parece que no hubo guerra civil ni en la Argentina ni en el Uruguay, mucho menos en el Uruguay, diría, si no la hubo en la Argentina. Y que es un problema serio a nivel conceptual, a nivel político, a nivel trabajo con las consecuencias de la memoria, confundir un proceso de aniquilamiento sistemático o un proceso de tortura sistemática con una guerra. Digo, hubo 4 estados latinoamericanos donde hubo guerra civil, que son Colombia, Nicaragua, El Salvador y Perú. Digo, estas experiencias fueron experiencias de otro orden. Se produjeron también aniquilamientos, pero en el contexto de esa guerra. Hubo guerra civil porque lo que podemos decir es hay territorio importante, hay control territorial importante por parte de fuerzas insurreccionales, ¿sí? Hay ejércitos profesionales ahí, por lo tanto, las políticas de aniquilamiento se articulan con la lógica de la guerra. Y digo, en muchos casos históricos, el nazismo es uno de ellos, las políticas de aniquilamiento se articulan con la lógica de la guerra. Pero ahí está esta doble cuestión, ¿sí? En muchos casos deben ser fuerzas separadas o hay que ver cómo se tramita esto, porque no es lo mismo aniquilar que combatir. Cuando dice combatir, una guerra, ¿sí? Digo, para no equivocar que porque vuelan algunos tiros hay guerra, ¿sí? Digo, tiros vuelan por muchos motivos y la violencia política es algo que sí hay que analizar y que existe mucho más allá de la guerra, ¿sí? Pero la violencia política es un elemento y la guerra civil es otro, ¿sí? Y en la guerra civil no es solo que vuelan tiros, sino que hay ejércitos, territorio, fuerzas con capacidad de control de territorio. Y el tercer modelo, entonces decíamos el primero es el de aniquilamiento sistemático, el segundo el de la guerra civil. El tercero es el de la reorganización concentracionaria, pero de orden represivo. ¿Qué quiere decir? Que el eje de la práctica en este caso es el campo de concentración, que está presente también en las otras experiencias, pero el eje fundamental aquí es el campo de concentración, ¿sí? Donde el grueso de la población es sometida a la experiencia concentracionaria y no necesariamente ni a una política de aniquilamiento sistemático ni a una guerra civil. Y hay muchos estados que están en este caso, sí, Paraguay, sí, el Paraguay de Stroessner, que no quiere decir que no haya víctimas, ¿sí? Digo, en Paraguay hubo entre 3.000 y 4.000 asesinatos políticos, ¿sí? Pero lo que digo es, sin embargo, estuvo más dentro de una lógica donde el eje de ese gobierno tan largo, ¿sí? Que podemos decir, pues, en el 89, más allá de que continúa una dictadura, podría decirse que se cierra el ciclo concentracionario de algún modo, ¿sí? Pero que se inicia en el mismo año 54 de la destitución de Arbenz en Guatemala. Brasil, ¿sí? Del 64 al 85, que tiene alrededor de 300 víctimas, siendo el país más poblado de América Latina, pero que sí tiene una importante cantidad de detenidos políticos, de torturados, de persecución política dentro de Brasil. Bueno, el Uruguay creo que está claramente en esta categoría. Chile decía que es un caso discutible, pero que yo lo incluiría también en esta categoría, sobre todo por la desproporción entre víctimas y población sometida a tortura. Si digo, en Chile se calcula, van apareciendo más, pero se calcula que hay alrededor de 3.000, 3.500 víctimas, pero sin embargo no hay número de torturados, pero los organismos de derechos humanos de Chile, los investigadores, calculan que no son menos de 100.000, ¿sí? Para tener una idea de la cantidad de gente que pasó por los campos de concentración chilenos, ¿sí? Y lo que esto implicó en el disciplinamiento de la sociedad chilena. Y luego podríamos agregar también a Honduras, Ecuador, ¿sí? República Dominicana, México, Panamá, todos incluidos en esta lógica más concentracionaria de orden represivo. Ahora, dicho entonces estas características básicas de los procesos, lo que me interesaba analizar es cómo funciona entonces este quiebre de relaciones sociales a través del terror, de la delación, de la desconfianza. Porque lo que podríamos decir es que ni el terror, ni el campo de concentración, ni el aniquilamiento sistemático, y menos que menos la guerra civil, generan automáticamente la reorganización. ¿Sí? Esto es, la reorganización es posible gracias a estas prácticas, pero para lograrse requiere que estas prácticas se representen de determinada manera. ¿Sí? Esto es, el terror no circula automáticamente. Sí, por supuesto que si no hay aniquilamiento, no hay campo de concentración, no hay terror. Pero no es que porque hay aniquilamiento hay automáticamente terror. ¿Sí? El terror implica cierto modo de representarse la experiencia, y esto tiene más que ver con el posgenocidio que con el genocidio. ¿Sí? Esto es que la memoria de los procesos genocidas, deberíamos abandonar esta mirada banal de que en verdad con recordar alcanza, ¿sí? Y que entonces nunca más, porque olvidar es repetir, pero recordar es confrontar, digo, y pensar que en verdad la memoria y el olvido no funcionan así. Digo, tanto la neurociencia, por ir a un campo que en verdad no tiene nada que ver, como el psicoanálisis, que tiene bastante más que ver, demuestran que en verdad nunca se olvida nada, ¿sí? Con lo cual no hay olvido, lo que hay es modos de memoria, memorias impedidas, memorias clausuradas, ¿sí? Es decir, todo está en la memoria, digo, no hay modo de borrar la marca neuronal, ni al modo psicoanalítico de borrar, digo, eso está en algún lugar. Cuando uno dice que olvida, que no olvida, el asunto es qué hace con eso que está, cómo recuerda. Y hay modos de memoria que son más terribles que el olvido.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.